1, 2, 3, 4, 5, 6.
Claro, pero cuando escuchan un concierto... ¿Cómo será el concierto de Bad Bunny? O el concierto cuando... ¡Quiero que canten otra! ¡Otra! ¡Otra! Y empiece... ¡Me pide leche! ¡Me la pide en un cartón y no le apetece! Yo no sé si es así, pero no. ¡Verga la canción! Ese Andy diciéndole a Sacha... Me pide leche y no le tengo de almendra y ella se arrecha porque ya no bebe completa. Ay, bebé. Ya arrancamos. Esto ya va a comenzar. Sonido de Bienvenidos al episodio número 6 de Otro Cuento. Un aplauso, por favor. Gracias, gracias. Coño, ya yo me siento que tengo un talk show. Yo, venezolano que quiera tener un talk show, tiene que ser respetado. ¿Por qué? Porque venezolano que se respeta, vio desde chiquito a Maite Delgado, a Cristina Saralegui. Saralegui, llámame. Marico, yo me acuerdo esas historias. Uno de los episodios más estúpidos que yo vi de Maite fue el de conozcamos a nuestros adolescentes. Y invitó a los hijos de los productores, no sé, bien puro coñito, puro mierda amarilla, como le decía papá. Y a ver, tú ves, la voz mía de Maite es la voz de un trans, de una persona trans, que todavía no ha empezado el tratamiento. Y le preguntas, pero yo quiero conocerte un poco más, ¿cuáles son tus rutinas? Porque que a mí me están informando que a ti te gusta mucho dormir. Y era bastante raro porque se llevaron una cama y todo. Y el chamo, a mí me gusta dormir con mucha almohada. Y, ¿cómo así? Demuéstranos. Y el muy marico agarró como unas 10 almohadas. ¿Vos sabéis qué es dormir con 10? Entonces vino y se acomodó con las 10 almohadas. ¡Eso es mentira! ¿Estás durmiendo vos con 10 almohadas, muchacho, coño? En tu casa ni siquiera hay 10. Y vas a decir, y en Televisión Nacional nos mintieron. Yo me sentí arrecho, yo me sentí decepcionado de Maite. Porque es que, marico, ¿quién coño le va a creer? Y Maite como que, ay, sí, no te molesta el cuello. Obvio que le molesta el cuello, pero porque es mentira, tiene que seguir con la verga. El productor se la pensó, ¿no? Me mete al hijo mío que es un mamonero que el coño y vamos a tener ratings. Pero bueno, ya yo me desvié. Yo no iba a hablar de Maite, ni siquiera de los talk shows. Yo voy a hablar de tres temas bastante importantes. Voy a hablar de TikTok, de las barreras del lenguaje y, sorpresa, no voy a decir qué. Van a saber porque el título lo va a tener y es como que maldito sea. Ya me descubrieron. Yo los títulos los pongo después de grabar. Ahora, el TikTok. Fin. TikTok ha sido como que un tema bastante chévere durante todos estos días porque todo el mundo está hablando de eso. Está hablando de eso porque Trump dijo, hey papi, vos aquí no vas a estar, ¿oíste? Porque TikTok es una... aplicación china y que uno de los dueños, de los jefes, de los chinos que más mean, que más comen, no son todos, es del Partido Comunista Chino. Entonces, vos sabés cómo son los gringos con los comunistas y como ellos no han sabido hacer muy bien la verga, Trump dijo, no más, no more. Y lo bloqueó, pues, o sea, TikTok aquí no, tal. Razón principal es porque supuestamente TikTok va a obtener información de los usuarios americanos y al gobierno americano no le conviene eso, porque la información de los ciudadanos americanos nada más es del gobierno americano. Es como que, la verdad, claro, porque, coño, si yo le estoy escuchando una conversación a esta gente... Si yo con Facebook y tal, y yo y Amazon, y esa gente me está dando toda esa información a mí, va a venir vos, chino, el coño, a estar quitándome la información de mis propios ciudadanos, que ya yo sé qué es lo que están comiendo, qué es lo que están haciendo, chamo. Entonces Trump dijo, no. Y bueno, se prendió un pedo. Obviamente, el huevón del CEO o representante de Relaciones Públicas de TikTok dijo, no. Yo no voy a, nosotros no, esa no es nuestra intención. Es algo, no es huevón, y van a decir, sí, sí es nuestra intención, nos descubrieron. No va a pasar eso. O sea, es como que, marico, ya están claros. Ahora, qué tan seguros estamos nosotros de digamos, las aplicaciones o de las empresas que nos piden nuestra información, al menos para poder hacer uso de sus servicios? Como por ejemplo Amazon, Facebook, Google. Yo creo que ya ellos saben todo. Ya es como que... Ya ellos saben cuántas veces yo me pajeo al día. Porque yo me doy una paja y ya en Amazon me sale lubricante para las pajas. Yo, a ver... O sea, es como que nos están escuchando. Yo no sé. Ya es como que... Ay, dejen el estrés. Ahora bien, TikTok en Venezuela. Perdiendo el tiempo. Si ya ellos ya sabían que... Ya nosotros les debemos el culo a los chinos. Ya eso es como que ya no... No necesitan que TikTok espíe. Ahora, para los chinos, saber cuántas prepagos hay en TikTok, sí les importa bastante. Porque a esos chinos les encanta venir para acá a robarse nuestros tesoros. O sea, las prepagos. Increíble, coño, cómo ese mundo ha crecido con lo de las misis y la vaina. Ya se paran los pelos de no poder estar en ese mundo. Pero bueno, TikTok. A mí me interesa, a mí me llama mucho la atención TikTok, porque TikTok es una red social en donde los usuarios tienen algo en común, que es que no tienen vergüenza. Eso es así. Ellos no sienten vergüenza, ellos un bailecito. O sea, lo bueno, lo más bueno que tiene TikTok es que hizo que las nuevas generaciones no sientan vergüenza a hacer cualquier cosa que probablemente sea catalogado como ridículo, y se sientan más libres, o como que no con un miedo a hacer las cosas. Porque, verga, yo me recuerdo que yo antes, yo no me atreví a hacer muchas cosas porque, ay, no, mira, ¿qué dirán? Pero ahora, marico, ahora todo el mundo hace el ridículo y nadie dice nada. Nadie es como que, mira, qué feo, qué tal, mira, jaja, ridículo. No, uno está ahí como que dándole, y ahí activo, y si con la maldita canción en la cabeza, jueputa TikTok, uno está durmiendo y lo único que escucha es arrebatado dando vueltas en la jipeta, maldición. Uno está comiendo, o uno está en una reunión de Zoom y el tipo está hablando así, porque tú sabes que las nuevas proyecciones para la finanza de octubre a noviembre van a tener que estar medidas a través de no sé qué tal. Y uno por el otro lado y que... Coronao, 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 nao, nao, coronao, 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 nao, nao. Y uno como un huevón acordándose del culo, la coña. Porque también hay trends, hay challenges, y es como que... ¿En qué momento se fue a la puta? Bueno, en el 2020 se fue toda la puta. Y ahora, como todo el mundo está encerrado, TikTok es como que, bueno, vamos a ver qué coño hacemos. Pero las canciones son una locura. Ahorita no se me viene una a la mente. Más la de... Ah, la de... ¡Toco, toco, to! ¡Toco, toco, to! ¡Toco, toco, to! ¡Toco, toco, toco! ¡Marico! Y hay una canción para cualquier... Las que más me estoy vacilando ahorita son las de... Hay un audio original que es como, por ejemplo, la de... ¿cómo es? Y ahora todo cambio y usan la de Sech, ¿no? Bien. Pero hay uno que ahora lo canta un tipo todo desafinado a los coñazos. Y es como que, marico, increíble. Yo, bueno, si consigo el audio, se los pongo. Que eso es lo que ahorita más me estoy vacilando en TikTok. Además de... ¡Ay, marico! Lo que pasa es que otra cosa de TikTok es que ya los challenges, algunos son estúpidos, algunos... Y a lo que me refiero de estúpidos es que para generar como que un poco más de engagement, que la gente le dé like al video, o no sé, se metan en los perfiles, hacen una vaina tipo que... Si quieres ver el video en cámara lenta, dale opción a los tres puntos, meter opción cámara lenta. Y eso es mentira, yo he caído como 10 veces como un huevón y esa verga cámara lenta no existe. Uno queda como que, ¡oh, joda! Y uno siempre, porque siempre es una coña metiendo el culo rápido y uno quiere ver culo lento. Porque es como que, ¡oh, joda! Y no, no, uno no puede ver. Sí me da rechera. Ya yo no caigo en ninguno. Los experimentos, otro peo estúpido. Pero es que ya están atentando ya a la estupidez del ser humano. O sea, es como que, mira, si agarras esta taza y la metes dentro de un pote de leche, se va a convertir en un iPhone 5. Sígueme para más challenges y más consejos de no sé qué verga, huevón. Otra vaina que yo no entiendo de TikTok. ¿Por qué se pegan el maldito micrófono del maldito audífono de los celulares? Se lo pegan a la boca. 5 maneras de poder decirle a tu novio que no le des por el chiquito. ¡Oh! Y todo el tono, la verga, todo el... No sé qué verga, que te lo voy a meter por el dedo si no te portáis bien. Que no sé qué verga, 4... Y el que más odio. ¡Soy un pobre, check! ¡Oh! O sea, todo es... No sé qué verga, check. No sé qué... Oh. Parece el intro, una maldita canción de Yo Arroyo. Ay, que la gente no sabe qué rollo de Arroyo. Aunque según las estadísticas de YouTube, la gente que ve esta mierda es de 20 a... No, de 25 a 35 años. Así que probablemente... Ese es Yo Arroyo. Bueno, esa es mi imitación. Entonces, TikTok, bueno. Qué bueno que ha llegado, porque la gente se puede entretener y puede hacer muy buenas... puede hacer buen uso de su tiempo, ¿no? Y ahora que hay tiempo de ocio de sobra. Ahora que salió Reels, que es la competencia de TikTok, porque en Estados Unidos no va a haber, va a ser chimo poner un VPN chino, un VPN de Venezuela. Están los servidores, mira, me quita gente y tanto venezolano aquí. No sé si eso funciona así, pero bueno. TikTok. Reflexión, no voy a dejar reflexión, pero no sé. Sigan haciendo sus malditos TikTok. No engañen a la gente. No engañen a la gente. Hay una vaina que dice... Ay, mano, no voy a seguir con eso porque si no... O sea, voy a durar media hora este episodio nada más de puro TikTok. Y no quiero. Así que bueno. No engañen. No hay opción de verlo lento. Ya yo caí 10 veces. Aquí tengo. Bueno, yo voy a hablar de esto. Esto es una historia. Esto es un cuento bastante interesante que a mí me llamó mucho la atención porque pasó en mi ciudad querida. Este es Maracaibo. Cuando amanece. Me encanta cantar esa parte porque es lo único que me sé. Yo, de verdad, yo soy como un maracucho. Yo soy maracucho medio chimo porque hay algunas gaitas. ¡Pin cuento! ¡Págata! Hermano, fui a la bajada de la chinita. Yo soy fan de la china. De la chinita. Pero si a mí me invitan a un concierto de ella, yo no compro VIP. Yo compro general. Porque, ajá, así soy yo. Fui a la Bajada de la Chinita, para aquellos que no saben qué es la Bajada de la Chinita. La Bajada de la Chinita es un evento multitudinario. Hacia la verga. Donde va mucha gente. Pero mucha, mucha. A ver la Bajada de la China. Muchos dicen, pero ¿qué? ¿Es una piñata? No. No es que está amarrada y ya, No. Ella la bajan del altar, de allá del altar. Agarra la tablita que tiene como un traje de caballero del zodíaco, y ella la bajan, pues, la bajan de allá de la basílica, la iglesia mayor, la más cachúa que hay en Maracaibo. Ahora, eso es un evento arrechísimo, va mucha gente, van muchos gaiteros, van muchos músicos, personalidades de la política. Cuando me acuerdo que fue Belín Trejo, jalaron por el pelo y le dieron de a coñazo. ¡Mardita! No usa extensiones, por cierto. Y es un evento bastante chévere porque se escucha mucha, mucha gaita de cualquier tipo. Más que todo la gaita chiquinquireña, que es la que alaba a la China, la Virgen del Chiquinquirá. De Chiquinquirá. Pero resulta que yo fui. A mí no me gustan los vergueros. A mí no me gusta ir con mucha gente. Yo odio ir para vainas donde haya mucha gente. Pero mi novia siempre, usted sabe, bueno, uno tiene que complacerla, ¿verdad? Ay, no, vamos para allá. Cuando a mí me dicen, vamos para allá, pero no te lleves el carro porque eso va a ser un verguero. Yo sé que eso va a ser una maldición. Voy a respetar a la china por la palabra. Ay, yo, bueno, ay, ¿cómo nos vamos en bus? Oh. Ok, vámonos. Y yo me voy para allá, para verga aquella. Obviamente llegamos tarde y ya eso estaba full. Y vos sabés que es arrecho conseguir un buen spot, un buen sitio para poder ver a la Virgen. Porque, marico, ese es el peo de todo, ver a la Virgen. Porque si vos vais a la bajada de la Virgen y no veis a la Virgen, perdiste el tiempo, perdiste el viaje. Que es como que, coño, no puede ser. ¿Por qué? ¿Por qué es tan difícil? Bueno, hay mucha gente. Entonces, imagínense que del 100% de personas que van a ese evento, el 20% son todos boneros. Coño vendiendo tostones, coño vendiendo chuchería y verga. Entonces tú es apretado, gaita por todo. En fin, el punto es que eso es gaita para allá, gaita para acá y gaita y gaita. Y yo no me sé todas las gaitas. La gente cree que porque como yo soy maracucho, yo me sé todas las gaitas habidas y por haber. No, yo nada más me sé el coro y algunas nada más la última palabra. Como cuando una mamá canta las canciones de reggaetón nuevas. Así, así yo son con algunas gaitas. Yo tenía un taxista, Rafael, que él se las sabía todas, obviamente. Él era hijo de gaitero. No era hijo, era sobrino de un gaitero. Y se las sabía todas. Sí me daba envidia. Este maldito. Y bueno, yo voy para allá con mi novia. Allá nos íbamos a encontrar con sus primos y empezaron todos. Ay, ya, aquí estamos. Ay, mira, aquí estamos en la ambulancia. Quédate aquí, ¿qué tal? Y empezaron. Este es Maracaibo. Cuando amanece. Y tal, y la verga. Entonces, háblame de Maracaibo. Háblame de Maracaibo. Canta una gaita gaitero. Ay, ya me equivoqué. Porque esa no es así. Porque esa no es de. Esa no es Háblame de Maracaibo. Pero en fin. Esa maldición era gaita y gaita y gaita. Y llegó un momento que estaban, era la de ya sale la epidemia del cielo que me dé vida y me dé garganta. Para... Lo que viene después, yo no me la sé. Yo no me lo sé. Yo no me sé decir que me dé garganta para que no me dé bandero, que no me dé que sea gaitero. Así. En ese momento se fue la luz, obviamente estamos en Maracaibo. Hubo un bajón, ¿verdad? Y yo quedé, y todos los primos de mi novia se dieron cuenta. Y eso fue el gaita bullying. A la verga, el gordo no se sabe la gaita. No se la sabe, anda, vete ya a la verga. ¿Cómo es? A ver, que ¡ay, verga! Y yo, coño, la madre. Enfrente de los primos de la novia mía, marico. Yo no. Me descubrieron. ¿Me la aprendí? No. Sigo con mi. Me tripeo mis gaitas. Así. Combinando la letra de una con la otra. Y ahí voy. Este episodio va a estar largo. Dicho chubano, muy bien. Muy bien. Verga, pero la gaita. Una de las gaitas que más me gusta es la de. La de háblame de Maracaibo, canta una gaita gaitero. Ah, arrecho, marico. Yo me acuerdo que ese cuento yo lo he hecho en mis shows de stand-up y la gente la pierde cuando son de Maracaibo, de Caracas, como que. Ah. Pero bueno, ya yo no sé por qué iba yo con el chiste, con el cuento este de la gaita. No es la madre, ya me perdí. Ah, bueno, cuento. Entonces Maracaibo, el cuento de Maracaibo es que una de las cosas que tiene Maracaibo aparte, la comida y ese peo, marico, es que en Maracaibo pasan cosas locas, como el día que llegó un pingüino. La gente quedó loco, yo hice un Zoom con un pana, con Calvo, Suicide. No está todo, no, o sea, él es suicide porque, o sea, no sé, es emo, pero no es como las chicas suicide que son blancas y tienen tatuajes. Bueno, él es blanco y tiene tatuajes, pero no sale en traje de baño ni nada de eso. Y esa noticia a mí siempre me llamó la atención, porque, coño, ¿qué coño hace un pingüino en Maracaibo? Yo le pregunto a los panas, marico, ¿cómo usted sabe la historia del pingüino en Maracaibo? Y me dice, ah, no, claro, sí, cuando llegó el Bonai, eso es arrecho. Yo, marico, ¿no? ¡Qué bonai del coño! Un pingüino de verdad. Mentira, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer un pingüino allá en Maracaibo? y yo con el trapete aquí. Y yo, y yo, bueno, marico, eso es lo que yo me pregunto. Entonces yo me puse a investigar y fue en 1955, cuando un pingüino, como el, los de Madagascar, yo no sé qué raza era, yo sé que, yo le digo el pingüino de carnaval, porque tiene como unas verguitas amarillas aquí a los lados. A ver si cuando esté editando yo este pedo le pongo la imagen del pingüino. Este pingüino, bueno, un pingüino así, fue a dar allá al lago. ¿Vos sabéis el viaje que se hizo ese pobre pingüino de allá de donde? Tuvo que haber venido de una verga fría y llegar a las aguas calientes de Maracaibo. Mucha gente se pregunta, ¿y por qué a Maracaibo? Y yo, ¿por qué no quiso llegar a Cabima? Por eso está el pingüino, como que, mamá, cuando veo un mechurrio, no, esto es Cabima, coño la madre. Sí, y cuando llegó a Tico, que es como que una parte, de, digamos, de Maracaibo que está muy cerca al lago, dijo, no, aquí es. Y bueno, y él llegó y fue un acontecimiento bastante, bastante importante, porque coño, un pingüino Maracaibo es como ver, no sé, un estudiante de ingeniería bonita. Los ingenieros malditos. En fin. Entonces, yo investigué. No hay mucha información. Lo único que conseguí así bastante importante es que hay un libro para niños de un cuento sobre el pingüino de Maracaibo. Pero es un cuento para niños donde la historia es un poco, digamos fantasiosa. Es un cuento para niños, pues. Pero realmente lo que pasó fue una historia bastante triste, porque después de un tiempo que el pobre pingüino estaba ya, bueno, no pobre, estaba contento porque le adaptaron la dieta. Bueno, no fue que se la adaptaron, pero fue como que llegó a Maracaibo y necesitaba una dieta de muchas calorías, porque coño, se tenía que adaptar el cuerpo a la verga. Y lo que hicieron fue llevarle puras hamburguesas y patequí, y pan mandoque, y pastelito y verga. El pingüino estaba contento y se adaptó, yo, güey. O sea, si viene un coño de por ahí lejos y la única dieta que le dan es pastelito, empanada, patacones y tal, marico, yo me quedo. Yo me adapto. Me voy a adaptar. Le daban testeros de tártara, pobre pingüino. Sale bola. Estaban en de crecimiento. Y bueno, el pingüino, una atracción, una vaina. Fue tanto el revuelo del pingüino que hay una empresa que se encarga de una empresa de entretenimiento, una productora. No sé, una productora de televisión. Pero es un programa televisivo muy famoso llamado Ripley. Ripley. Aunque usted no lo crea, Ripley. Believe it or not. Una vaina así era. Y fueron a confirmar la historia del pingüino, el coño ese. Y, coño, lo entrevistaron y todo. Y la primera palabra que dijo fue, ¡coño, deme más tártara! Pobre pingüino. Y todo el mundo estaba pendiente del pingüino, nomás, y tal. Hasta el día que se murió. Y muchos eran, murió de viejo, murió de cáncer. ¿Qué murió? Murió de triglicéridos altos, de un infarto. No, marico, un mamagüevo coñito. Agarró una piedra y se la lanzó. Como que no estaban pendientes del coñito. Yo no sé qué coño la madre le pasó al coñito. Sé que el coñito vino, agarró una piedra, se la mandó en la cabeza al pobre pingüino. El pingüino cayó de jeta en una piscina y se murió ahogado. Pero se supone que ellos no se mueren. O sea, es como que no entendí la vaina, porque la autopsia que se la hizo el doctor Pons. Creo que fue el doctor Pons. Jerga, no me acuerdo, yo voy a leer aquí, ya va. Sí, aquí está. Esto lo confirmó el médico Adolfo Pons al practicar la autopsia, porque dice: el pingüino murió a causa de una pedrada que le dio un niño que lo hizo caer inconsciente a la pileta de agua donde se ahogó. ¡De hueputa, coñito! ¡De verdad! ¿Dónde está ese coñito? O los descendientes de ese huevón. Ojalá no haya tenido hijo. Porque coño, vos decís, ¿qué debe ser chimbo en las reuniones familiares? Llegar y ¡ay, viene el matapingüino! Y el coñito, ¡no! Es como que, abuelo, ¿qué fue lo mejor que hiciste en tu vida? Bueno, lo mejor fue nada. ¿Por qué? Porque yo maté al pingüino. ¡Ah, abuelo, mataste al pingüino! Porque qué guaya de mardito, ¿cómo van a matar el único pingüino? Tanto un polo que se echó ese pobre pingüino para llegar allá a Maracaibo. Pa' que venga un huevón, coño, qué manera tan estúpida. O sea, el pingüino y José Gregorio. Pobrecitos, mano, no joda. Estará al lado derecho del señor, del pingüino, de nuestro querido San José Gregorio Hernández. Pero sí, había un pingüino en Maracaibo, por si no se lo sabía. Las barreras del lenguaje, como les estaba diciendo. Entonces, a ese era el punto que iba. Las barreras del lenguaje. Al final, nunca detuvieron al pingüino. El pingüino no sabía con qué se iba a conseguir. Se consiguió con una buena tierra llena de gente buena, menos el coñito mardito ese. Y lo le dieron la bienvenida y se logró comunicar como él sabía. Por señas. Yo no sé, y lo entendieron y coño, lo trataron bien al pobre pingüino. Y eso pasa mucho cuando uno emigra, porque uno no habla como hablan a donde uno va. Pasaste aquí en Venezuela, que yo que soy de Maracaibo, cuando llegué aquí, como lo dije en el primer episodio, pedí una orancha y la gente, ¿qué? Y yo lo que quería era un refresco de naranja, una soda de naranja. Eso llega a pasar mucho y verga, a veces uno, a mí me parece tan gracioso cómo uno trata de comunicarse, trata de buscar la forma de darse a entender con esa persona que necesita, que uno necesita de esa persona, que es increíble cómo uno busca la forma, cómo uno consigue las maneras. Entonces, mi primer cuento. ¡Ping! Fui a buscar, uno de los problemas que yo tuve con la barrera del lenguaje fue con el idioma, el inglés. A ver, ¿por qué se le dicen barreras? Porque como cuando yo quiero cumplir un objetivo y el lenguaje no me lo permite, esto me está generando una barrera entre el gordo y el objetivo, que siempre es comida. Y yo recuerdo, yo estaba en Estados Unidos y yo le dije a mi tío, verga tío, yo te voy a brindar unas barquillas, oíste. Me dice, dale, de McDonald's, que son bien buenas. Y dale pues. Cuando llegamos a McDonald's, mi tío hijo de puta me dice, como él sabía que yo le tenía pavor a hablar inglés. Yo no era que hablaba inglés, no lo dominaba, perdón. Pero medio me defendía. O sea, cuando vos decís que medio me defiendo, es que no te defendes un coño. ¿Te puedes imaginar? Medio defendiéndome. O sea, perdón, cuando me defendía, es lo que quería decir. Cuando la gente te dice, no, yo me defendía. Bueno, no me defendía. Bueno, me volví un culo explicando. El hecho es que yo no sabía muy bien inglés. Pero mi tío quería que yo, verga, dejara de tener el miedo, que de verdad pudiese yo practicar y atrever mi verga. Y me dice, bueno, ¿sabes qué? Pero te va a bajar vos. Yo no me voy a bajar, la vas a comprar vos. Y yo, coño, la madre, verga, tío. No, te vas y voy. Hasta que no compráis, hasta que no traigáis las dos malditas barquillas esas, no te voy a llevar para allá para casa. Y yo, no. Ok, yo me bajo. Yo, bueno, me armé de valor. O sea, yo dije, yo sentía que yo me iba a entrar a coñazo. O sea, así era la valentía que yo tenía. Yo me bajo. Tengo el efectivo, no tengo que ni porque eso es otro peo. Uno cuando uno viaja, uno no sabe si es corriente, si es ahorro, si uno tiene que dar la tarjeta, uno tiene que dar la tarjeta, si uno que tiene que darle la clave, uno tiene que dar la clave, uno se vuelve loco, uno es como que, y eso es otro nivel de nerviosismo que mi de ansiedad, es como que no sé si tocar la cédula, dictársela, o que se lleve a la tarjeta y vuelva después, que me grite clave, no sé. Yo por eso ando siempre con efectivo. Llego al McDonald's y cuando entro al McDonald's, no me acuerdo cómo decir barquilla. Yo estaba con, yo no puede ser, que con barquilla. Barquay, Barranquilla, Wildway. Yo no puede ser. Maldición, ¿cómo se dice barquilla? Y era una, en ese momento, las marquesinas del McDonald's como que denigraban o marginalizaban a la barquilla, porque ni la vi por ahí y era como que maldición. Y yo, coño, ¿qué hago? Tenía cuatro personas delante yo dije, no, yo voy a ligar que estos vergos de que están aquí adelante pidan una jodida barquilla. Que yo estén aquí y yo parando la oreja. Si el coño dice algo parecido a barquilla, yo vengo y lo pido igual. ¿Y vos podés creer que los cuatro vergantes de adelante pidieron una jodida barquilla? Ni una. Ni una maldita barquilla. Yo, coño, no puede ser. Llega mi turno, yo empiezo como un mimo gago. No, pero ahí y la tipa, o sea, la tipa era que y yo, coño en la madre, usted no sabe la presión que es eso, que uno se quiera dar a entender y que uno lo entienda. Y yo andaba con esa presión y dije, vergación, yo voy a amanecer aquí porque el tío mío no me quiere llevar. Coño en la madre, y yo no joda, verga, así. Después de unos 7 minutos de sufrimiento, a mí la cajera me mira y me dice, ah, tú lo que quieres es un cono. Yo, vergación, si ves que yo estoy sufriendo, ¿qué te cuesta vos decirme las vergas de una vez? O sea, guato, decime que tendiste la verga de una vez. ¿Qué te costaba? Yo como un huevón, casi como un mimo. ¡No! ¡Qué ladilla, huevón! Yo estaba como que coño en la madre. Yo le pregunté a varias personas en Twitter de que me echaran su cuento si habían sufrido algún problema de esto. Y muchos coincidieron con un tema en común, que era que cuando querían pedir cosas, terminaban pidiendo lo que no era. Hubo uno que me dice, no, yo llegué y lo que me va a comprar una barquilla y terminé haciendo compra como para 3 días. Yo, una huevona. Pero el que más me gustó fue, a ver si lo pongo aquí o aquí, no sé dónde, fue el de una chama que dijo, a la verga, producción, no tengo aquí la captura, pero bueno, yo me acuerdo el cuento y así que lo voy a contar. Que tenía un profesor de guitarra y el profesor de guitarra era de Brasil y que no aprendió, vivía en Maracaibo, y que no aprendió a hablar español bien, después de 3 años. Y que el cuñado le decía, era el que lo estaba enseñando, y que pasó durante todos esos 3 años para poder pedir la comida, lo único que hacía era señalaba el menú y decía, dame esa verga. Y era loco, porque yo dije, verga, no puede ser. Y me dice, no, sí. El coño decía que la mitad de la verga le funcionaba y la otra mitad la gente salía arrecha. Pero que eso fue lo que le había enseñado el cuñado. Yo, maldito cuñado. Ahí es donde yo digo que coño, hay gente coño madre en el mundo. Es un mesonero con toda la gracia del mundo, con toda, digamos, una buena actitud, buena vibra. Señor, ¿qué desea? Y el coño, dame esa verga. Es muy raro, pero yo no sé si conocen a mesonero que atendió a brasileño el coño ese, verga, que lo comente aquí, porque es que el portugués es raro. Él dirá, bueno, los maracuchos son raros, pero el portugués es raro, porque yo recuerdo que yo tengo un amigo que me dijo, verga, marico, yo fui a caminar en la playa con un amigo brasileño, y el coño siempre me invita a coger. Yo, ¿cómo así? Ah, porque él me decía, ah, usted quiere coger la playa. Y yo, ¿qué coger, coño? Yo quiero que esté aquí en la playa. Y al final le saqué el culo. Y, ay, ¿qué significa? No, lo que me estaba invitando era correr. Y correr en portugués es coger, como coger. Y yo, ah, ¿y al final qué hiciste? ¿Me lo cogí también? Ah. Entonces, bueno, que en Brasil se vale todo. Ahorita no tanto, pobrecito, tan jodido con el coronavirus. Entonces, bueno, estos son, creo que yo, las cosas que pasan con las barreras del lenguaje. Creo que hay otro tema más, un poquito más amplio, que es como que la gente adaptándose en otros países, con los acentos y todo ese pedo, que es como que, ajá, es medio cansón, porque la gente no entiende que uno se tiene que adaptar. La gente, ah, ahora, ¿qué pasó, maracucho? Ahora estás hablando así, argentino. ¿qué te pasa? Y es como que, marico, está en Argentina, ¿qué esperáis? ¿Que hable caraqueño? No. Usted tiene que hablar argentino, se le va a tener que pegar. Yo estoy aquí en Caracas. Y a veces se me sale, no, ¿qué es lo que es? Sobre todo cuando tengo que hablar malandro y tengo que intimidar a alguien. Es como que, coño, perrero, tú me quieres joder. Coño, te pedí tres perros especiales, no dos perros ahí todos chimbos, ¿qué es lo que es, pana? Coño, maracucho, discúlpame. A ver. Él entiende que yo soy maracucho, pero yo me adapté para poderlo intimidar y no me jodiera. Así hace la gente allá en Argentina, en México y tal. Tengo una conocida que vive en México. Ella es de Punto Fijo. Vos tenés que escucharla. ¡Ay, pero es que yo estoy aquí con los compañeros de trabajo! ¡Ay, Dios mío! Pero es que yo cuando imito a los mexicanos soy como el moreno Michael disfrazado de Juanga. ¡Ay, por Dios! Y verga, loco, yo jamás pensé yo que iba a poder hablar también en mexicano, weón. Es increíble, Punto Fijo. ¡Ah, mundo, sos loco! Porque los de Punto Fijo hablan un acento muy, muy, muy particular. Pero lo que digo yo es que siempre van a haber barreras y nosotros tenemos que, de cierta forma, como que derrumbarlas. Porque si no, no nos vamos a dar a entender. Tenemos que adaptarnos, aprender digamos, el slang, no sé cuál es la traducción al español, los modismos, y tratar de sacar el provecho a eso, ¿no? Porque ajá, si no nos entendemos, si no nos sabemos comunicar, estamos jodidos para coño. Dije jodido para coño, no dije vergación para coño, así que no se confundan. Y bueno, creo que este es el final de este episodio, que es un poquito largo, ¿no? 37, no, estamos bien, estamos dentro del tiempo. Hasta 40 tengo yo chance, porque el estudio nada más me tiene 40, un rollito para grabar de 40 minutos. Este ha sido todo el episodio, espero que les haya gustado, espero que les hayan disfrutado. Si quieren conocer alguna historia de Maracaibo, Caracas, lo que sea, que esté dentro de mis posibilidades de investigación, que son muy poquitas, yo voy a tratar de hacerlo. Si tienen algún... a mí me gustaría hablar mucho sobre cómo se han adaptado las personas que han emigrado a sus países donde se fueron. Si quieren dejar algún comentario ahí sobre esa historia, lo pueden dejar. Si les gustó, denle like. Si no les gustó, denle dislike. No me importa. Suscríbanse, es muy importante. Activen la campanita, todo, para que yo pueda seguir haciendo esto. Siempre lo voy a hacer con cariño, pero es muy importante que ustedes me ayuden ahí con eso. Porque así yo puedo hacer, no, hace cobrito. Yo no puedo ni siquiera monetizar este pedo, pero para yo animarme. Eso es muy importante. El ánimo. ¡Ánimo! Así que no voy a agregar más nada. Muchas gracias por haber escuchado todo este episodio. Nos vemos en una próxima edición de Otro Cuento con Loncho Navarro. ¡Sí! ¡Y chao!